podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga.
Mi nombre es Magali Portales Farfán, y me gusta que me digan Maga. Yo vivo en el Valle Sagrado de los Incas, aquí en Villacancha. Soy mamá por segunda vez. Ser madre es algo bastante importante y presente para mí en este momento, ¿no? Uh-huh. En mi vida. Además de ser creativa, creadora, hago diseños así con hojas, con flores. Trabajo mucho con cositas de la naturaleza. Y bueno, esa soy yo.
Qué belleza. Entonces, bueno, la gente que nos está escuchando no puede ver, pero en tu imagen de perfil tienes un colibrí bellísimo con una flor. ¿Eso lo hiciste tú con hojas y flores?
Sí, sí, sí. Ese es mi trabajo que hago actualmente, porque tras el primer embarazo nació esta creatividad. O sea, no nació, sino más bien comencé a desarrollarla más, como era algo que, como un hobby para mí. Y de pronto, cuando estuve embarazada, comencé a hacer más cosas con pétalos, flores, y de ahí como que se abrió esa puerta, ¿no? Uh-huh. De la creatividad por ese lado.
Wow, qué belleza. Uh-huh. Y pues cuéntanos, Maga, que por cierto me encanta tu nombre, Maga, qué belleza. ¿Dónde empieza tu historia en la maternidad y con el parto salvaje? ¿Qué tan atrás en tu vida comienza a crecer esta semilla?
Comenzó con mi primer parto, pero sin yo pensarlo, la verdad, mucho de cómo iba a ser finalmente, ¿no? Y cómo lo pensé. Uh-huh. Fueron cosas ahí inesperadas, sorpresivas, y creo que de eso se trata el parto, ¿no? Es un momento supresivo por todos los lados, o sea, pero uno ahí se prepara, ¿no? Yo con la primera pude prepararme así como quería hacer mi yoga a veces, ¿no? Con la alimentación, con mis extractos y mucho, caminando mucho, porque como vivo acá en la montaña, siempre hay que caminar para todos lados, ¿no? Entonces, eso de ahí me ayudó bastante, de caminar y también la conexión con el agua, porque había cerca de la casa riachuelos. Entonces, cada vez que yo me sentía que necesitaba como limpiarme un momento, como esas emociones que se van presentando tan, tan variables durante el embarazo, cuando sentía esa fluctuación grande en mí, me iba cerca al agua. Y ahí ya, eso para mí era ya lo que mantenía, porque sentía que me hacía bien, ¿no? Entonces fue muy bonito el embarazo, ¿no? Con todo, y también sus cositas, ¿no? También tuve mis momentos de mucho llanto, ¿no? De durante esas emociones, pues, atravesar el miedo, ¿no? Uh-huh. Y de pronto me preguntaba cómo me puede dar miedo esto, que es un ser pequeñito y yo aquí asustada, como es un bebé así, ¿no? Un ser tan pequeñito y no hay razón para estar asustada, ¿no? Como que eso me inspiraba en mis momentos así de atravesar la primera vez, ¿no? También.
Uh-huh. Wow. Sí. Tengo una conocida que ella también pare de forma autogestionada, tiene partos orgásmicos y dice que en sus últimos embarazos y partos, las lágrimas han sido su partera. el agua que sale de sus ojos, liberando toda esa ese cortisol, pero también librando las emociones, los miedos y fluyendo, son, pues sí, son la fuente que le ha ayudado a pasar de cada embarazo hacia la maternidad. Y me encanta que menciones pues aquello del agua y las lágrimas, porque se nos olvida que el agua es nuestra primera madre, ¿no? Todas y todos venimos del mar.
Sí, es ahí de reconectarse con lo que es el agua, ¿no? Con todo lo que representa, ¿no? Esa fluidez también la escribía, como quería sentirla así dentro de mí, entonces estaba que buscaba esas cositas que me conectaran que me recordaran en mi caminata o en donde fuera. La fluidez, ¿no? Que es algo que tenía que, para este momento, practicarlo o estar consciente porque iba a ser necesario, ¿no? Y entonces pasé.
No, sí, te escucho.
Ah, ya. Pasé el embarazo bien, bien, como lo recuerdo. Y después yo contacté una partera, pero casi al octavo mes, más o menos, porque yo me sentía muy, muy tranquila acerca de lo que estaba haciendo, entonces no tenía como algo en mi cuerpo que me indicara que por ahí algo estaba mal, ¿no? Entonces ahí conocí una partera porque se me activó una alarma también. Yo estaba bien así y de pronto como que sentí algo que era como despertó esa necesidad como así de, uy, ya voy a parir. Ahora creo que sí, ya es momento porque es pronto, ¿no? Entonces, justo conocí a las parteras de aquel valle y sentí así como con quién yo me siento más cómoda, ¿no? Porque hay como diferentes características, personalidades y la que a mí me hizo sentir cómoda, dije, no, y yo como, cada quien necesita algo diferente y yo necesito como suavidad, alguien así que me apapache en su momento necesario, pero que sepa en qué momento también, ¿no? Entonces, eso era lo que necesitaba para este parto. Y así conocí a una partera que estaba de viaje por aquí, que pasaba desde México. Como recuperando este conocimiento, ¿no? Y sabiendo que acá en Perú también hay. Entonces, Lucila es su nombre y no me acuerdo el país de Suecia, Suiza, mi memoria tampoco no da tantos detalles, pero y estaba de paso por aquí y estaba ofreciendo su servicio, ¿no? Entonces, conectamos bonito, me hizo mis chequeos, escuchábamos el latido del corazón y la posición, ¿no? Y también tuve momentos de reunión para conversar cómo estaba, ¿no? Emocionalmente, qué me había movido en la semana. Entonces, iba bien, ¿no? Yo confiado de que iba a ser la partera, o sea, que yo ya tengo partera, entonces me sentía segura también de mi primera experiencia. Y bueno, entonces, febrero, que es el mes en que yo parí, acá son carnavales en el Valle Sagrado, ¿no? Entonces, a veces hacen fiesta las personas y justo al final de febrero hacen como fiesta todos, es el cierre de carnaval. Y yo ya sentía que ya iba a parir pronto. Y me preocupaba a veces un poquito, me ponía tensa de que hubiera así como algo que me distrayera mucho, que estuviera presente y que yo no lo estaba eligiendo, ¿no? De esa manera. Entonces, justo el día final, le pedí a mí, hicieron una fiesta al lado de mi casa, con parlantes así súper grandes, un árbol que acá le llaman ayunza, una fiesta enorme, y yo me pues comencé a sentir tensa, mi pancita se puso dura, así que la tocaba y no sentía el bebé como solía yo sentir que se movía, ¿no? Estaba sintiendo mucho sus movimientos, pero a partir de ahí fue como duro, como un cascarón así como la tortuga, sí.
Wow.
Y sí, del no, estrés, porque no quería yo parir con esa música. Entonces tenía ya preparada un cuartito con una piscina para pasar ahí el tiempo en el agua. Estaban unas mantas, el mat de yoga, la pelota, estaba así como ya tengo todo, ¿no? Y le pedí a mi compañero, vámonos ahora, le digo, porque no me siento bien, estoy estresada. Y él me dijo de una, ya, no me preguntó más.
Uh-huh.
Un hotel para ir a dormir, ¿no? Para dormir tranquilos. Y cuando llegamos al hotel también estaban haciendo una fiesta al lado.
No.
Entonces tuvimos que buscar a otro hotel. Ya era, iba a ser de noche y yo todavía con la panza dura.
Uh-huh.
Y cuando llegamos a un hotel alejado, le preguntábamos si había escuchado alguna fiesta por aquí, el señor. Entonces, no, ya, nos quedamos aquí. Y yo apenas me llegué al cuarto, me eché en la cama, me relajé, estaba feliz, así como, wow. Quería solamente calma, así, nada más. Y la pancita se comenzó a mover, así, de que yo me sentí otra vez como segura, como prontito iba a parir, esas cosas sí me movían, ¿no?
Uh-huh.
Me di una ducha súper caliente también para terminar de relajar, y la verdad que fuimos al hotel solo a dormir y a bañarnos, y me desperté y comencé a sentir unas contracciones, un dolorcito, porque al inicio no sabía bien, nunca había sentido contracciones antes de en el embarazo. Entonces dije, esto es diferente, así como, uy, creo que ya. Le dije, mi amor, ya, es hoy día, creo, porque ya sentí algo diferente que no he sentido. Así. Y luego, durante el transporte, así, para regresar a casa, comencé a sentir como, esto está teniendo un ritmo. Ya, entonces llegamos a la casa y él dijo, ya, yo comienzo a preparar el agua caliente, tú tranquila, yo voy a encargarme de esas cositas. Y calentó el agua en unos hoyones, así, y me mantenía el agüita caliente de la piscina, me trajo frutas, habían frutos secos, un juguito de papaya, flores, la cortina, todo, todo. Y yo comencé a entrar al agua porque dije, sentía así como, uy, yo sentía que era hoy. Y justo todo estaba tranquilo, como habían hecho la última fiesta del mes.
Uh-huh.
Al día siguiente no había ni una voz, nadie, todos estaban durmiendo. Y eso me ayudó un montón porque era lo que yo necesitaba, ¿no? Como esa calma. Y entré a la agüita y me ayudó un montón. A mí en este primer parto, el agua me movía yo ahí con cada contracción, me daba vuelta, como que lo estaba ahí sintiendo en mi cuerpo este nueva sensación. Y mi compañero me preguntaba, ¿ya llamó a la partera? Y yo, no, estoy bien, así como sintiendo, ¿no? Así todo, pero todavía no algo tan intenso, era como, ay, como unas olas ahí que me venían dentro del agua también, ¿no? Entonces, él regresaba a chequear el agua, si me faltaba algo, se entró conmigo, me acuerdo, un rato. Estuvimos juntos ahí hasta que yo comencé a sentir un poquito más fuertes las contracciones y él se salió, ¿no? Le dije, ay, necesito como moverme más, necesito espacio. Y él salió y luego regresaba preguntándome, ¿llamo a la partera? Y yo, no, estaba así, vocalizando, como habían dicho. Y ya comenzaba mi mente a, ya no quería pensar, ni que me pregunte nada, ¿no? Era como, le decía como que, no, porque me sentía a veces como que ya me iba a interrumpir. Entonces, no, porque estaba ya ahí, yo ahí bien dentro de todo, ¿no? Y entonces él se quedó un rato más ahí afuera y de pronto yo comienzo a sentir que se incrementa y ya no me sentía cómodo en el agua. Me daba vueltas y necesitaba agarrarme de algo, de pronto una firmeza, algo que me sostenga, porque ya no sé de dónde va a venir esa fuerza en mi cuerpo, entonces tengo que agarrarme de algo. Salí y ahí creo que recién boté el tapón mucoso, me acuerdo, porque ya tenía ganas de hacer pipí, salió ahí como una manchita y eso dije, bueno, esto debe ser señal de algo, pero yo para eso no recordaba nada, hice una clase de prenatal. Muy cerca también, ya a parir. Entonces no me quería como acordarme de cómo comenzaba y todos esos detalles, ahí como de cuando se va abriendo la vagina, pero no me acordaba nada. Entonces dije, ya, eso no me va a ayudar ahora porque no me acuerdo nada. Entonces, pero aquí parece que ya, sí, esto me dice que comienza ya algo. Entonces me puse en el mat de yoga y ahí sí llamé a mi compañero, ¿no? Como, ¡Contan! ¡Quentin! En ese momento le decía a Quentin. Y él vino y le dije, no te vayas, ahora no te vayas y no me sueltes. Estaba con las manos agarradas con él, así frente a frente. Yo como en cuatro y eso me ya me sentía ahí, dije, ya aquí me va, de aquí no me, y con la pelota esta de Pilates, ¿no? Dije, aquí me va a agarrar bien posicionada, así. Y en cada contracción era como, ya, como que sentía que venía y me ponía en la posición que me facilitara un poquito más esa intensidad que sentía por primera vez en mi cuerpo. O sea, realmente en algún momento pensé, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces me agarré más firme y ahí mi compañero me decía que la apretaba súper fuerte. Y en un momento él sintió mi voz como que cambió de lo que yo estaba, cada vez así como rugiendo, pero fuerte, de pronto fue como, me dice, un rugido, un así como, entonces él me dijo, tengo que ir a ver, suéltame las manos un rato, y yo, no me sueltes, ya tengo que ver, porque ya, no me explicó nada, ¿no? Dijo, me soltó, y me dijo, Maga, hay una cabeza ahí atrás, y yo, sentí, y cuando me dijo la cabeza, lo que sí nomás recordé era como que no se debe quedar ahí mucho tiempo porque puede afectar la presión, ¿no? Entonces dije, si está, no sé, no me dijo si estaba afuera totalmente o si estaba ahí, solo la cabeza. Entonces yo lo que dije ya, entonces en la siguiente tiene que salir, no puede quedarse ahí apretada si es que estuviera, ¿no? Pero en la siguiente yo pujé. Y salió completamente. Mi compañero la recibió en sus manos y después yo me quedé un poco en shock porque de pronto volteé y ya estaba ahí con mi hijita y yo no reaccionaba, ¿no? Yo estaba mirando como realmente me tomó unos segundos y me dijo, acá está, acá está. Y ahí yo la agarré, como que reaccioné otra vez y me eché con ella. Me eché con ella, así piel con piel y súper como recién sintiendo mi cuerpo cansado, como así como ¿qué pasó? Así como en mi cuerpo, así me eché, me recosté completamente con ella acá y llorando de felicidad de pronto darme cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Porque no me había preguntado en ningún momento si él había llamado a la partera, si qué pasó, ¿no? No, me desconecté realmente porque estaba muy con esas sensaciones en mi cuerpo Y después llegó la partera, no sé si media hora o 40 minutos. Y bien, a chequearme y ayudarme con la placenta. Me ayudó con la placenta. Me demoré un ratito porque estuve ahí conectada con mi bebé. También esto, ¿no? Ella sabía que yo quería estar conectada con mi bebé lo máximo posible, y con su cordoncito. Entonces, después me acuerdo que en algún momento que yo ya estaba descansando, me dijeron, vamos a, me revisó y yo me había desgarrado, ¿no? Un poco. Y me dijo, vamos a llevarte un ratito a un lugar plano para revisarte mejor, ¿no? Entonces, me acuerdo que me paré, me dijo, párate despacio. Y yo cuando me paré, uy, se me nubló todo, así, de pronto, y casi me desmayo, pero me agarraron ahí, estaba ahí mi compañero, la partera y la dula, y rapidito me dieron algo, creo, no me acuerdo, pero algo me levantó, me despertó otra vez y me revisó, y sí, como me había desgarrado, ella ¿cómo se dice? Me coció un poquito los labios y me acuerdo que ahí yo ya casi no sentía nada, ¿no? Como ya me habían contado unas amigas que eso puede pasar o es lo más probable, entonces lo acepté nomás, ¿no? Dije, ya, esto es parte de, todos me dijeron que podía suceder, entonces me dolía, pero ya después del parto era como, ya esto es el paso siguiente nomás, pues, ¿no? Entonces, después ya estuve ahí con mi bebé y la pesaron, estaba 3,6 kilos casi, creo, o 400, ahorita no me acuerdo. Pero todo bien, estaba respirando, agarró su teta, bien pronto la puse y todo se presentaba de una buena manera, ¿no? Fue listo, o sea, todo agarra bien su tetita y ya está, ¿no? Como me sentí como que ya fin de este momento, como esa conclusión de tener al bebé en los brazos como por primera vez, fue como muy, muy hermoso, muy inexplicable con palabras, porque ahí comprendí también lo que hablaban lo de la oxitocina, porque yo estaba en un estado de admiración y de ese enamoramiento total. Que no me permitía como no mirarla de totalmente ahí conectada con el bebé. Entonces fue así todo muy, y yo sentí que sucedió nada más. No lo pensé mucho y feliz de que hubiera salido todo bien. Después sí, como dije, como, ¿qué lo hizo papá? Y nunca lo pensamos, me dijo. Él me dijo, yo, alguna vez se me cruzó por la mente, pero de pronto, él pensó, me dijo, que la partera ahí está, ¿no? Entonces él iba a estar acompañando con el agua o que no me falte nada, pero me dijo que la verdad que no sé. No lo pensó que él iba a hacer para nada, casi. Y yo tampoco me imaginé que él la iba a recibir. No sé, y si pasó por mi mente fue muy rápido. Entonces fue una sorpresa para ambos y algo que nos unió un montón en ese momento, como una complicidad surgió de nosotros de, wow, lo hemos hecho juntos. atravesar este capítulo de nuestra vida en este momento, ¿no? Era como también bonito de compartir esa memoria juntos, que para mí es muy, muy poderosa, ¿no? De haberla vivido con él y sin pensarlo mucho, ¿no? Como ya, sí, podemos juntos, ¿verdad?
Wow. ¿Y cómo te sientes ahora sobre aquellas intervenciones que hizo la partera, como el coserte y el levantarte y todo esto?
Yo después, para mi segundo parto, después ya me... Al inicio como que pensé que era lo más normal, ¿no?
Uh-huh.
Como en ese primer parto. Dije, bueno, si uno se... Porque también otras amigas me habían dicho que sí, que las habían suturado también en parto natural, entonces yo lo asumí como lo normal, ¿no? No me cuestioné mucho en esa primera vez,
uh-huh.
al igual de pararme ni nada. La verdad que yo no leí muchos libros, no estuve así como buscando cosas en esa primera vez. Estaba muy sintiendo, quería estar sintiendo mi cuerpo, entonces no me pregunté muchas cosas.
Uh-huh.
Y en el segundo ya busqué más, como que sentía que, esto ya lo he vivido, pero ¿cómo puede ser de otra manera también? O sea, ¿qué es lo que podría ser diferente en este parto también? Me comencé a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas harían que sea mejor? Entonces, en ese segundo parto ya escuché tus audios, tus podcasts que dio la otra partera que tuve en el segundo. Y ahí recién me comencé a cuestionar cositas de eso, ¿no? De que, mira, no es necesario coser. No me lo había planteado, ¿no? Y de pronto, escuchando esto, tus podcasts y también a otras mujeres, comencé a ver que no era necesario. Dije, mira, voy a intentar esta vez. Dije, entonces, porque quiero ver cómo reacciona mi cuerpo, ¿no? Como... Si es algo tan natural, pues mi cuerpo debe estar preparado para eso. Como todo eso entró en mí como una verdad que antes no la había visto. Entonces esto para mí fue diferente en el primer parto y el segundo, ¿no? Entonces, bueno, dije, si en el primero fue así... Las cosas van aparentemente bien, entonces no me cuestioné más, como la verdad, como si diría que sentía algo, no, fue lo que fue en su momento, con la información que tenía.
Claro.
Uh-huh.
¿Y te gustaría contarnos sobre tu segundo embarazo y tu segundo parto?
Sí, el segundo embarazo... Fue después de casi 3 años y no fue planificado tampoco. Hablábamos de, siempre nos bromeamos como que del hermanito, la hermanita, pero conversando así como posibilidad, ¿no? Pero después siempre no, pero todavía no. Porque estábamos construyendo nuestra casa. Estábamos en mucha intensidad como de físicamente, porque nosotros hemos participado de la construcción, hemos hecho nuestra casita de barro, materiales naturales, es parte de nuestro sueño, entonces estábamos muy metidos en eso, yo acá haciendo barro, con mi carretilla, bien, en mi momento activo, ¿no?
Uh-huh.
Y de pronto comencé a sentir que se me bajaba la energía. Y como estaba ya viviendo un momento con mi cuerpo bastante activo y presente, sentí como dije, ¿qué, qué, como este tipo de sensación, de cansancio. No recuerdo si por ahí, no había vomitado todavía, pero un cansancio muy grande, de un pico de energía, de pronto quiero dormir. Entonces dije, yo creo que esto ya puede ser otra cosa, ¿no? Mi lunita luego me confirmó que se me atrasó y comencé a sentir náuseas. Entonces ya dije, estoy embarazada. Y al inicio me costó ese cambio porque me sentí como hasta asumir en todo mi cuerpo de estar embarazada otra vez porque no lo había planificado. Entonces hubo ahí un desfase. Yo quería seguir activa en el ritmo que estaba y de pronto me sentía un poco mal de ahora no poder hacer todo lo que supuestamente había ya visualizado que íbamos a avanzar, ¿no? Y me costó bajarle el ritmo, ¿no? A pesar que mi cuerpo por ahí ya me comenzaba a dar náuseas, que no me pasó en mi primer embarazo mucho, me acuerdo, solo me dio sueño, mucho sueño y cansancio, hambre, pero en este segundo sí me dio náuseas. Me dio náuseas porque yo creo que por no saber bajar el ritmo, mi cuerpo comenzó a sentirse mal. Para hacerme descansar, después me di cuenta, ¿no?
Claro.
Porque fue que me sentí súper mal, vomitando y yo queriendo continuar en la casita de no avanzar cosas y tratar de forzarme. Y cuando llegué, en un momento fue como, yo solo quiero dormir, así. Y mi compañero todavía no se da cuenta de este cambio de energía. Solo decía, bueno, ¿eso es qué le pasa? Y yo ya sabía, ¿no? Pero me esperé un momento de asimilarlo primero yo, como esta información, ¿no?, de mi cuerpo. Y cuando ya pude parar, después de sentirme mal y náuseas, dije, ya voy a decirle, porque estoy embarazada, sí, lo sé, ¿no? Y le conté y me acuerdo que nos sentimos los dos como envueltos en emociones. Yo estaba feliz, pero al mismo tiempo con miedo, con tristeza, porque cambiamos todo como los planes o el ritmo en el que estábamos, ¿no? Soltar eso que ya estaba pensando que iba a ser de esa manera. Entonces fue como todo eso, o voy a revisar de nuevo lo que tenía en mi mente, porque hay cositas que voy a tener que soltar. Y viene este momento, ¿no? Hay que saber soltar para poder vivir esta etapa bonito. Entonces, él me dijo para hacerme la prueba, para estar seguros. Bueno, yo lo hice, pero por él más que nada, porque lo vea físicamente en algo escrito que dice con la rayita, porque yo ya sabía, o sea, entonces me fui a hacer la prueba y salió positivo, se la mostré y sí, se removió bastante, ¿no? Los dos lloramos y luego le dije, vamos a tomar un ratito cada quien su momento, le digo, para que sientas, para que, a ver, con esta noticia, qué es lo que tú sientes, ¿no? Entonces se fue a caminar y yo me quedé en casa. Y me acuerdo que fue un momento así para mí, como ya, o sea, está dicho, estoy embarazada, y sentí en mi cuerpo también una relajación de que había estado un poco igual con una tensión en mi cuerpo de no comunicarlo, ¿no? Algo que ya me estaba sucediendo. Y todo eso hizo que me sintiera mucho mejor. Con las náuseas y todo me fueron pasando y comencé a descansar, a tomarme mis tiempos y decir, ya no voy a hacer barro, ya no voy a cargar baldes, o bueno, hasta donde pueda, porque realmente fue un momento de que mi cuerpo necesitaba descansar, ¿no? Entonces, me comencé a dar esos tiempos y las cosas comenzaron a mejorar, ¿no? Para mí. Y luego, igual, como seguíamos en esta construcción de la casita, yo a veces necesitaba como mucho más descanso, porque ya también era mi segundo embarazo y estar con la otra pequeña me hizo vivir el embarazo de otra manera, ¿no? Porque al inicio yo podía hacer yoga en mi primer embarazo, cuando sentía que quería ir a caminar, pues me iba, no había ni cuestiones. En cambio ahora no era solo yo, era acompañada y acompañando, y no me podía permitir esas siestas cuando yo realmente lo sentía y lo necesitaba, y todavía mi compañero estaba asimilando como el embarazo otra vez y todo lo que viene, y yo y como que sentí mucho cansancio y al inicio tristeza de no poderlo vivir como el primer embarazo, que era de otra forma, ¿no? Entonces, en un momento yo decidí llamar a mi mamá y le dije, mamá, me siento muy cansada, necesito ayuda, sí, quiero ir un ratito a Lima, donde ellos viven. No le dije que estaba embarazada, pero necesito, así como necesito descansar. Y ella, bueno, oh, estará cansada por lo que están trabajando, ¿no? Su casita y siempre están ahí moviendo cosas. Yo me pregunto mucho, la verdad, mi mamá me dijo, claro, hija, ven, o sea, no hubo por qué, nada. Llegué y no se dieron cuenta, ¿no? Porque recién llevaba poquito tiempo, no, un poco más de un mes, creo, sí. Y bueno, después les di la noticia y ahí bueno, me dijeron, ah, por eso es que estaba cansada, ¿no? Todos en mi familia. Claro, pues, entonces ahora entendemos ya, ¿no? Porque como que no se habían dicho, estará cansada, bueno, bienvenida igual, ¿no? Entonces ahí fue recibida la noticia. Eso también para mí me liberó. Sentía así como, quería contarle a mi mamá, a mi papá, para mí. Era muy importante que ellos lo sepan, o sea, lo sentí así como cuando se los dije, fue como, ya lo saben, como que lo sepan ellos ya me abre a mí, me abrió más ese reconocerme como madre, ¿no? Otra vez embarazada. Y ya después comencé a compartir la noticia y como que ya sentía, sí, quiero escuchar esas felicitaciones, quiero llenarme de esa energía bonita de algo bonito está pasando en mi cuerpo y un ser está viniendo y vamos a darle la bienvenida. Así que comencé a compartirlo ya así con alegría, ¿no? Como diciendo, vamos a traer la alegría, porque al inicio me había sentido como muy removida y en algunos momentos triste, ¿no? Entonces dije, ya, estoy embarazada, así que vamos a comenzarlo celebrando, ¿no? Y ahí vino una invitación del papá de mi compañero para que vayamos a Francia. Él es de Francia. Entonces, uy, fue perfecto para mí de poder ir un rato de vacaciones, ¿no? A los 5 meses, que era que yo ya me sentía súper embarazada y bien y con ganas de comer, con antojos, de hacer cosas para mi cuerpo y de disfrutar y ya no hacer más trabajo con la casita, que así nos faltara, ya no me importaba, era como, este es otro momento de otra cosa y yo celebro el descanso en este momento, ¿no? Entonces ya, dejamos todo como estábamos haciendo y nos fuimos y me ayudó bastante tener esta pausa justo en estos meses que como que hay más energía en el cuerpo, ir a pasear, a caminar, conocer nuevos lugares, pero igual me sentía, era diferente porque ya estaba con mi hijita y a veces sentía un poco de culpa porque no hacía yoga como antes, seguía con eso, ¿no? Como tengo que hacer esto porque me hizo bien el primer parto, ¿no? Entonces, cuando estoy teniendo mi momento de caminata con el agua, luego ya lo solté también, dije, pues es otro embarazo y estoy en otro lugar, pero voy a disfrutarlo, ¿no? O sea, que yo me sienta bien, eso me va a ayudar un montón, ¿no? Y eso era mi brújula para mí. Entonces, ya, igual no me pregunté mucho, estuvimos ahí un mes y medio y regresamos en, yo 7 meses y medio más o menos, ¿no? La pasamos bien, pude ir a la piscina hasta que ya me comencé a sentir también que quería ya regresar a Perú y comenzar a enfocarme en lo que va a ser el parto, con otra vez mi cabecita de algo en mí se despertó diciendo ya, Maga, es momento de hacer el nido y la partera. Entonces estaba feliz de regresar y regresamos aquí y todavía nos faltaban varias cosas en la casita por terminar, o sea, de cerrar algunas ventanas. Yo pensaba, no puede estar frío y habían ventanas por tapar aquí en la casa. Todavía regresamos y nosotros dormíamos dentro de una carpa. Ahí estaba nuestro colchón porque teníamos varias ventanas sin vidrio y dormíamos así todavía, ¿no? Entonces yo ya de pronto algo en mí dijo como, voy a parir, así otra vez, clic. Las cositas comenzaron a verse para mí, que antes era, ya, bueno, estamos avanzando y así estamos pasito a pasito, ¿no? Y ahora era como, amor, tienes que cerrar esas ventanas, o sea, no puede estar frío cuando se está acercando el parto y también que nos faltaba terminar el baño, no había la ducha con agüita caliente, tenemos un baño seco, el agua estaba fuera de la casa también, ¿no? Para lavar o cualquier cosa, había que salir con los platos afuera. Y todos esos detalles fueron visibles para mí de pronto y comencé a sentirme como, hay que avanzar en esto, amor, esto es prioridad. Ay, sí, porque si no, no voy a sentir que es mi nido, porque está frío y no voy a poder parir acá. Y le dije, me gustaría, ¿no? O sea, fui así intencionada en que quería parir en mi casa, como, wow, qué bonito sería parir en la casa que estamos construyendo juntos y como sería una bonita memoria para este espacio. Y lo soñaba así, ¿no? Pero me preocupaba mucho que faltaran todas esas cosas, ¿no? Entonces, igual yo no podía hacer mucho. Era respecto al tema de yo ponerme a tapar una cosa o ya no, eso no me correspondía. Pero sentí en algún momento presión con él, así como estrés por él, con muchas ganas, de verdad. Se la pasó avanzando, apurado, a veces lo sentía y sentía como quizás esa responsabilidad, esa carga para que no falte nada, pero con el tiempo a veces sentía un poco de, estamos acelerándonos un poco, no me gusta, porque yo sentía todo en ese momento, como si hay estrés o tanto mío como de mi alrededor, ¿no? Porque yo siento que cuando uno está embarazada, pues se pone así como muy, todas esas emociones se pueden sentir, ¿no? De mí, de dónde viene, de por aquí, y no era una sensación que me gustaba. Yo sentía en mi cuerpo. Entonces, una amiga que vive cerca me dijo, Ma, ¿quieres cuidar mi casa unos días? Me voy de viaje. Y yo le digo, ya, qué súper, vienes en el momento perfecto porque nos falta acabar cosas. Así, Quentin termina las cosas mientras estamos ahí en tu casita y ahí sí vengo a parir acá, ¿no? Entonces, él estuvo avanzando así a full, eso creo que era un par de semanas nomás que se iba. Pero eso también, yo me quedaba mucho con la otra pequeña y ya estaba al final del embarazo, entonces me cansaba mucho más estar con ella, ¿no? Entonces estábamos tratando de buscar ese equilibrio, porque yo había hecho como, escrito como cosas que yo quería orar y, ¿no?, que me había dado cuenta que me estresaban, y para mí era de eso, de que estaba cansada y a veces no tenía esos momentos estando con mi pequeña y él avanzando la casita, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo, algo tiene que cambiar, sentía que lo primordial es que nos sentamos bien, y yo me sentí bien porque ya pronto va a ser, así yo sentía, ¿no? Uh-huh. Entonces esta oportunidad de que él avanzara fue buena y nos permitió como sentir que íbamos a poder hacer todas esas cosas que faltaban, ¿no? Uh-huh. Y después vino lo de el agua. Yo quería ya también conseguir otra vez una piscina. En el momento estaba buscando recién piscinas, como que me activé, ¿no? Así. Y conocí otra vez a la nueva partera muy pronto, también cerca a mis 8 meses. Esta vez fue Paola, que tú la conoces, ¿no? Uh-huh. Sí.
Fue mi estudiante.
Y vive aquí en Perú.
Sí, la quiero mucho.
Sí. Uh-huh. Sí, y ella fue la que me pasó tus audios en esta segunda embarazo, que la conocí muy cerca de parir, entonces, pero ella súper me dijo, ya, si le conté mi historia de mi primer parto, me dijo, sí, como todo bien contigo, si te sientes bien y ya has pasado esta experiencia, claro que te acompaño, y eso fue como, ya, súper, otra vez tengo a la partera, está todo bien, me sentí muy en confianza con ella, y con estos audios que ella me compartió, estuve escuchando historias, estuve escuchando esto de varios de estos detalles que luego me has preguntado de si se cose o no se cose, y comencé a sentir o a preguntarme si yo lo podría hacer sola, como de lo que sí tengo una partera que sentí como una tranquilidad en mi primera decisión. Después, escuchando y escuchando, comencé a cuestionarme si por qué no sin partera, así como realmente preguntándomelo una y otra vez, y bueno, algo en mí también decía, no, pero igual la partera me va a ayudar. A mí lo que en esta vez como sentía que necesitaba alguien que me ayude con la placenta. Uh-huh. Sentí que en el otro fue como súper, me lo necesité en el anterior, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba acerca del parto, dije, pero si ya lo he hecho, ¿no? Entonces, va a ser una cuestión de horas, o si algo pasara un día, ¿no? No sé, pero esto tiene un inicio y yo sé que tiene un fin. Uh-huh. Entonces, más me preguntaba por la placenta y el posparto en esta segunda oportunidad, como sentía de, como nos faltaba terminar, yo decía, posparto yo quiero una ducha caliente, porque me acordaba que fue súper rico tener esos momentitos donde uno solo, ay, ya está durmiendo, me voy a bañar. Decía, ya no me preocupaba tanto el parto, me preocupaba el posparto. Uh-huh. Realmente poderme ya sentirme que me voy a recuperar bien, cómoda, y nos faltaban las escaleras también para subir al cuarto. Estamos esa escalera como de palitos, uh-huh, que tienes que agarrar. Eso teníamos, entonces también decía, no, pues parto, bueno, bajamos el colchón, pero igual, como que no quería complicaciones en el posparto. Uh-huh. Para mí ese era ahora lo que sí me preocupaba. Y bueno, en esto que estamos ya cerca al octavo mes, digo, ay, quiero hacerme una ecografía a ver si la bebé está posicionada. Para eso nomás. Uh-huh. No, como sentía yo que quería verlo. Uh-huh. Entonces me fui a una donde hacen radiografías, donde hacen ecografías, que por ahí, sin alguna recomendación, nada, era como, ay, ahí hacen las ecografías, voy a entrar ahí, ya que me digan nomás que si está posicionado o no, yo tengo mi partera, así que bueno. Entré y me hizo la ecografía y me dijo que no estaba posicionada, pero que estaba perdiendo líquido yo. Que no era la cantidad normal, que había reducido el líquido y que tenía que hacerme una cesárea. Así. Hoy, no, mañana, hoy o mañana.
Wow.
Y yo como que recibí eso y yo no había cruzado la idea de cesárea en este segundo parto, ¿no? No, y tampoco en el primero, así como, y si alguna vez como lo pensé, fue como, no, ¿por qué? Si estoy bien, ¿no? Entonces, o si el bebé está bien, ¿no? Está posicionado. Entonces, cuando me dijo eso, me dije, pero es peligroso, ¿no? Que sí, porque si pierde líquido, ¿no? Ay, no me acuerdo sus palabras ahora, porque lo mío, lo que nomás me quedó así grabado fue, tienes que hacerte cesárea hoy o mañana. Entonces, de ahí casi que no pude prestar atención a lo demás que decía.
Uh-huh.
Y mi compañero así como molesto, como su cara de, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices algo tan...? Pero no le dijo nada, ¿no? Fue como, lo miró, pero no le tomó importancia. Él fue como, ay, estos que... Ya sabíamos, ¿no? Que puede pasar eso, que te digan que tienen que hacer cesárea. Entonces, yo intenté llevarlo bien. Dije, bueno, ya sabía que estas personas de las ecografías pasa algo y te dicen cesárea. Entonces, traté de relajarme, pero ya me había movido algo, ¿no? Porque no me lo había ni pensado. De que, más por lo de la pérdida del líquido, ¿no?
Uh-huh.
Y decirle que podía pasarle algo a mi bebé. Entonces, ahí sí. Y como que me despertó una alerta, ¿no? Que no tenía. Y regresé y traté de hacer bien cosas, tranqui, olvidarme. Dije, sí, ellos dicen eso. Pero igual voy a chequear un poquito de información. Entonces, igual dije, ya. O sea, voy a preguntarle a la partera mejor, ¿no? Porque esa es la persona en que he decidido, pues, que me acompañe. Entonces, ya Paola me dijo... toma bastantes líquidos, ¿no? Creo que con linaza. Me recomendó ahí varias cositas. Que siga caminando, que siga practicando yo mis vocalizaciones. Conéctate con la naturaleza. Es lo que ella me recomendó. Entonces, ya estuve... Bueno, no me permitió mucho tiempo porque ya llegó la noche... Y comencé a sentir ya me fui a dormir y casi que me había olvidado. Y de pronto sentí como si algo me pateara abajo en la vagina, como un pop, así como. Y de pronto mojado. Y dije, ay, sentí como una patadita ahí abajo y mojado. Entonces vi, uy, y mi mente fue el líquido que me dijo... del señor de la ecografía, está saliendo más, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a intentar dormir, pero otra vez, entonces de nuevo, otra vez salía líquido de mí, ¿no? ¡Plic! Otra vez, y dije, bueno, como la primera vez no fue así, yo no boté nada de líquido, me pareció algo diferente, entonces dije... Bueno, que este debe ser el líquido amniótico, y como me dijo que sí estaba saliendo, de repente voy a parir pronto, ¿no? Entonces lo desperté a mi compañero y le dije, estoy botando líquido, no es pipí, le digo, porque lo he olido y es agüita, me puse un paño y no tiene color. Entonces me dijo, ya, pero estás bien, él estaba cansado, porque se andaba trabajando mucho para terminar la casa. Y estaba en la casa yo ya de mi amiga, ¿no? Y le sí, me siento bien, pero como no es un dolor fuerte, es como unas, como me hacía recordar como cuando me venía la menstruación y yo tenía cólicos cuando era más joven, que sí tenía cólicos, pero después de parir mi primer bebé ya no tuve. Y entonces de ahí yo recordaba ese como sensación. Decía, se siente como unos cólicos así, pero no me hacen doler, me hacen como estrujarme así un poquito. Y bueno, entonces ya, me dijo, descansa, tranquila, mañana vamos a ver la solución, si vamos a Cusco, porque también el bebé no estaba posicionado y entonces, tranquila, me dijo, descansa. Entonces yo seguí así, pero en la noche yo iba haciendo, botando ese líquido. Entonces dije, ya, cuando me despierte, mañana temprano, estaba un poco así como tratando de pensar si me iba a ir a Cusco, porque supuestamente tenía 35 semanas yo, entonces como que todavía no era el momento, que estaba como al límite, y comencé a pensar que iba a ir, ¿no? Entonces me desperté y llamé a una amiga, dije, ¿quién se despierta temprano? Y hay una amiga que siempre se despierta temprano, y es Dula. Entonces le pregunté a ella, porque sí, llamé, después creo que llamé a Paola. Llamé a esta amiga y me dijo que, me contó su experiencia un poco, porque me dijo, yo también tuve a las 35 semanas y bueno, como que es un momento límite y si el bebé no está posicionado, como que me decía que lo hable con mi partera, ¿no? Mejor. Llamé a Paola y ella estaba de viaje en Quillabamba, porque no era para el momento, ¿no? No era para parir, supuestamente. Entonces, le dije, ¿no? Yo me he hecho una ecografía ayer y está parada la bebé, no está posicionada. Entonces me dijo, piénsalo, siéntelo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque que esté paradita puede hacer que el parto, pues, tengas que tener más paciencia, ¿no? Y yo como pensaba, si está parada, a ver, también he escuchado que puede ser más largo, entonces ahí me hacía pensar un poquito en si lo hacía en casa o por el bien del bebé me iba al hospital. Pero cuando tuve ese pensamiento, sentí, no es el lugar en que yo me siento cómoda, donde voy a sentirme libre y para parir. Tuve esa imagen y dije, no es donde yo voy a parir. Y además que comenzaba mi cuerpo a sentir las contracciones y me imaginé así en un taxi yendo en las curvas acá de Cusco y dije, no. Casi que es chau, ¿no? Y dije, voy a descansar un ratito, meditar, a ver qué me dice mi cuerpo, si es que me quedo aquí. Entonces traté de ponerme una musiquita para meditar o entrar así más conciencia con mi cuerpo y comenzaron las contracciones a tener un ritmo y fue como, uy, no es momento de meditar, no. Me saqué los audífonos y agarré la pelota de pilates y me puse en la cama encima, apoyadita así como en cuatro, y le dije a mi compañero como, ya, amor, yo voy a parir, le dije, esas contracciones, ya, me dijo, si tú me dices ya, tengo un taxi, te lo traigo aquí y vamos a Cusco si tú quieres, me dijo. No, sé que está el bebé adelantado y que está parado, pero yo no me imagino en un carro, o sea, no, ahí no quiero. Y ya, él me dijo, entonces yo me encargo de Saya, de nuestra hijita, ¿no? Uh-huh. Y yo ya no podía pensar mucho porque era como ya yo reconocía que tenía unas contracciones que me iban a llevar a parir. Entonces, él se encargó de llamar amigas para ver quién podía venir. Y bueno, justo al lado de esta casita hay una amiga que es Dula, que me hizo una bendición de los padres y del bebé. Fue muy bonito esto porque me lo hizo, me dijo que queríamos una bendición con otra amiga también, muy cercanas. Todas han parido así natural, entonces para mí eso me ayudó un montón, ¿no? Porque tengo un círculo de un entorno, mis amigas, desde el primer parto, de mujeres que han parido, parto natural, y entonces eso me hacía sentir a mí como ya esto es normal, ¿no? O sea, también eso, ¿no? Entonces me hizo esta bendición y yo sentí, me acuerdo, que les dije, ahora sí me siento lista. Y mi amiga me dijo, uy, como figura maga, ¿no? A ver, piensa lo que dices, porque yo, sí, me siento lista después de haber recibido esta, como acompañamiento con ustedes y tantos meses. Ya, me siento que, bueno, estoy lista, nomás dije, ¿no? Y pasó la semana y sucedió, ¿no? Y bueno, esta amiga, yo la sentía cercana y le dije, no recuerdo si yo le dije o Wendy me dijo, voy a llamar a Mariana para que venga y te acompañe mientras yo dejo a Saya donde unos amigos y regreso. Porque una de mis dudas ahora era que con la segunda ahí presente no sabía si me iba a sentir cómoda suficiente porque no quería ser interrumpida o que no sabía qué podía pasar, ¿no? Como muy también inesperado lo que pueda pasar, cómo puedan surgir las cosas. Entonces yo en ese momento ya no podía pensar más, ya no quería tomar decisiones y él se llevó a Taya donde unos amigos y lo único que quería, le dije yo, solamente no me dejes sola. Así, es cuando viene Mariana, tú te vas. Y yo seguí ahí en mi pelota y llegó esta amiga, creo que, no sé si alrededor de las 8:30, algo así, ¿no? Yo tomé mi desayuno para esto, ¿eh? Y había llamado a mi mamá, y que sentía también esa bendición por ese lado, como ya, también la confirmación de mi mamá, que me dijo, sí, hija, yo creo que vas a parir hoy, me dijo. Entonces, también fue ya, esa hora, ¿no? Entonces ella vino y cuéntense, fue con mi hijita y ella estuvo acompañándome. Ella es dula también, pero no, nunca habíamos hablado mucho de lo que ella hacía, me acuerdo, ¿no? Eran amigas nada más, ¿no? Como que comenzaba a conocerla yo un poco más, en realidad, ¿no? Porque nos conocíamos, pero justamente nos comenzábamos a conocer un poco más. Y sentí su presencia realmente súper intuitiva, porque lo que a mí me preguntaba era que si la persona que me iba a acompañar, yo iba a sentir intimidad, porque ya había conocido hace poco nomás, ¿no? Y justo en las circunstancias como se daban, decía, bueno, lo único que quería era sentir esa intimidad y que yo pudiera fluir, ¿no? Y ella casi no estuvo, no me decía nada, estaba ahí como coordinando cosas, avisándole a mi compañero, a las amigas del grupo, porque armaron un grupo. Ya estamos en un grupo, tenemos que se llama La Manada. Entonces cada cosita que alguien como levanta la mano, necesita ayuda en algo, por ahí coordinamos cosas y por ahí también avisamos estas cosas. Que si alguien está pariendo, ¿no? Entonces ella estaba avisándole a las amigas que hacen un recito, porque Maga está sin partera y que ella estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Acompañándote. Y me acuerdo que yo estaba vocalizando mucho A y Om, pero cuando yo comenzaba a sentir que incrementaba así la intensidad, a veces me distraía un poco y me iba un poco en el grito, ¿no? Y venía Mariana cerca mío y vocalizaba, y yo como que escuchaba su voz y seguía el hilo y me traía otra vez a esa conexión con esas vocales graves que hacían que yo no sintiera tanto como dolor, como era para mí de sentir que salía por mi boca como parte de toda esa intensidad y no me permití entrar mucho en la mente. Esta vez fui un poco más consciente de lo que me estaba pasando en este parto, de sentir que cuando me conectaba con esas vocales o con esas y cantaba o me olvidaba y ella me hacía como traer eso otra vez, era como, no era tan intenso, era así, claro que un dolor y que me estaba atravesando, pero ya como que mi mente no llegaba a meterse mucho en poner sus definiciones, ¿no? Y para mí eso fue clave, con esa compañía que ella me hacía. Y de pronto yo estaba ahí, me sentí, dije, como una intensidad diferente que ya había experimentado en el primer embarazo. Y aquí yo tampoco recordaba nada de centímetros, si ya está, solamente. Para mí era el marcador, esa intensidad que venía. Entonces yo metí mi mano por abajo, en mi vagina, y sentí una cabecita. Ahí dije, Mariana, le dije, viene, viene. Y ella vino atrás mío, yo estaba ahí en la pelota, pujé, no recuerdo si fue una vez, yo creo que sí, la verdad que esta vez ha sido muy de, no tengo recuerdos de algunas cosas. Y de pronto ella creo, tampoco eso lo sé, si ella la agarró, me imagino, claro que sí, y ya había nacido, y yo volteé y comencé a llamarla por su nombre, ella se llama Nina, y para mí fue así, como comencé como no reír, era como una risa nerviosa, y Nina, Nina, pero temblando todo mi cuerpo, y de alegría, porque sabía como de dónde venía, ¿no? Todo esto de que si estaba parada, no sé qué, ¿no? Que no me había preguntado en el momento, en ese momento fue, está aquí conmigo, como temblando, temblando de mucha felicidad de que aquí está mi amiga, ya pasó y la tengo aquí conmigo. Entonces me quité, estaba con una batita así bien, bien ligera, y de frente para mí fue, quítame, Mariana, quítame la ropa, o sea, porque no me la podía quitar sola. Me dijo, ¿qué quieres que haga? Creo que me preguntó, no sé, porque me la iba a dar ella. Y dije, no, no, espérate, déjame que me quite todo. Entonces me quité mi batita y dije, pónmela así, piel con piel, bien con piel. Y me la puse encima porque como era más chiquitita, eso sí me di cuenta también que la primera, esta era más chiquitita. Bueno, no la pesé en el momento, pero la ecografía habían dicho que era 2,6 kilos. Entonces para mí era otra experiencia, otro bebé, ¿no? Dije, esta pequeñita, la puse así directo conmigo y en la cama, así como ya en ese descanso, en esta como vibrando de alegría, y recién viendo así todo lleno de sangre, como regresando otra vez a mí, como viendo la escena que no había visto, no había visto antes. Estaba muy metida ahí en lo que estaba, y de pronto la veo a Mariana y como asimilando de que lo que había pasado ahora, ¿no? Entonces ella ahí la mantuvo conmigo, llegó mi compañero justo a los, no sé si 5 minutos, él llegó de dejar a mi hijita, regresó y yo ya había parido. Creo que fue, si mi amiga llegó 8:30, yo parí 10:30, 10:33. Entonces, todo fue muy rápido y también así como no me había esperado que fuera en la casa de mi amiga, porque yo tenía la intención de que sea en la casita que estábamos construyendo. Entonces, no, para nada, nunca pensé que iba a ser en su casa. Tampoco pensé que lo podía hacer sin agua, porque yo también eso estaba así como, tengo que conseguir la piscina, porque el agua fue clave para mi primer parto. Entonces, en este segundo parto, ya puede ser que no tenga todavía listo el baño, no sé qué, pero la piscina, eso no me puede faltar. Estaba así segura de eso, como, no, sin agua no lo voy a hacer, no sé qué va a pasar. Y de pronto la vida me da esta sorpresa de que no tenía ni piscina, no terminamos la casa, no estaba partera. Y otra vez fue así como, wow, como sí, es posible. Y me acuerdo y te agradezco que me hayas pedido así de contar la historia, porque para mí es muy bonito de poder compartir, porque después como digo, ¿qué pasó otra vez? Y me acuerdo de sentir cuando la vida llega, así como, wow, como la bendición, como todo lo demás, no importa lo que me faltaba, lo que yo quería tener, mi plan, y no importa nada. Estaba ahí, uno tiene una memoria tan bonita de esa magia de la vida y cómo sucede, y que las personas, si hay alguien ahí, pues es porque debe estar. Y si no está, pues también es porque toca de esa manera. Y aceptando las cosas como son, ¿no? Aquí no hay, ¿por qué tú no estuviste? O no, es para mí ya como, aquí tengo a mi bebé, está viva, estoy con mi amiga, mi compañero. Y ya está, lo hicimos esta vez, otra vez. Y en esta oportunidad lo bonito también fue que sentí esa comunidad, porque yo ya vivo varios años acá en el Valle. Y tengo una red de amigas, así que realmente para mí es una de las razones por las que vivo acá. Porque por ese sentido de comunidad. Y ese día estuvo mi amiga acompañándome, que no lo habíamos hablado de que como posibilidad, sino era como, ya, alguien llama, entonces aquí estoy, ¿no? Y después también llegó ropita, porque yo había dejado remojando, como no me esperaba que sea en ese día, no había todavía lavado las ropitas, que tenía que estar lista también para la bebé. Entonces vino un amigo trayéndome ropita, todas las cositas que necesitaba, los pañalitos, todo, todo. El hecho de ser también el parto en la casa de mi amiga, como, mira, todo es así, me faltaba la casa terminada acá, pues se presentó la casa, se presentó la compañera, la compañía que necesitaba, la ropita, y estaba así como, es un momento de confianza en la vida, como era, este es un salto de confianza en la vida, realmente, esa es la memoria que para mí me quiero guardar así dentro, porque después en el camino vienen muchas dudas de la maternidad, ya se va transformando, y yo no quiero olvidar eso, que o sea, lo he sentido en mi cuerpo, lo he sentido en mi ser, y es posible, ¿no? Entonces yo quiero guardar esa memoria que me da mucha fuerza. Para mí ha sido como un ritual así de pasaje, el parir, ¿no? Y yo creo que puede serlo para toda mujer, si es que se lo permite, puede ser algo realmente muy poderoso, transformador así de la vida, porque yo no soy la misma después de cada parto. Y si en el primer parto me costó como entenderlo o aceptarlo, ahora en el segundo tengo mayor apertura de lo que eso significa, para aceptar lo que eso significa, ¿no? Es como, ahora más bien como fue celebrando, como sí, ya no, soy otra. Y está bien, y lo celebro.
Qué preciosa historia, llena de maravillas, me encanta, qué mágica. Y tú mencionas dos veces en tu primer parto que necesitabas la ayuda con la placenta. ¿Por qué piensas que necesitabas esta ayuda? Y puedes compararlo con la con la salida de la placenta en tu segundo parto?
Sí, bueno, porque la salida de la placenta también es otro proceso, ¿no? Porque me acuerdo de estar llena de esa dicha y alegría después de cada parto, pero de pronto otra vez sentir que mi cuerpo comienza a el útero, las contracciones, y es como, wow, ¿y de dónde voy a tener la fuerza para este segundo parto aquí que está sucediendo? Mi primera experiencia era como, ¿en serio continúa? Como, ¿hay más que dar? ¿No? Y es como, sí, sí, ya creíste que diste todo, pero hay un poquito más. Y para mí era ese poquito más de dónde, porque sentía que no sabía de dónde iba a venir esa fuerza, pero fue bueno que estuviera la partera en el primero, que para mí fue como, wow, necesito sostén para que pueda salir completa también, porque había, eso sí me acuerdo que había escuchado que debía salir completa la placenta, porque si se quedan ahí pedacitos o cosas, que después no es bueno, ¿no? Y entonces eso quería como de asegurarme de que se pueda salir completa, y sí salió completa en la primera vez, y en la segunda vez esperamos que llegara la doula, porque también le habíamos avisado. Paola trabaja con una doula que se llama Briel, y llegó ella porque mi amiga no estaba muy segura de recibir la placenta. Estaba así como, uy, viene la placenta, y yo de eso me dijo, no estoy muy segura, porque tiene que salir completa también, y estaba con eso, ¿no? Entonces vino la otra doula, Briel, y entre mi compañero y las dos doulas me cargaron, creo, todos. Uh-huh. Me pusieron de pie en algún momento ya, pero bien descansada, ya. Sí, me preguntaron y les dije, sí, yo, porque estaba sintiendo esas contracciones, le digo, creo que ya va a venir la placenta, ¿no? Entonces me cargaron entre todos, me pararon nada más, me pararon y salió la placenta. Así fue como, me paré y ¡pluf! Salió completa. Y me sorprendió eso, como dije, wow, solo me paré y salió. Y Briel la recogió muy feliz, así, mira qué hermosa, está completita, porque también tienen una buena, bonita manera de acompañar también estas mujeres que yo había elegido. Uh-huh. Entonces me presentaron también la placenta, así con mucho cariño, la pusieron en un bolsito para que estuviera conectada con mi bebé el máximo posible. Me preguntaron también si quería, ya desde antes, ¿no? Si quería que sea lotus o si lo queríamos cortar, quemar nosotros, qué queríamos, ¿no? Entonces, en esta vez, como la primera, dejé que corriera toda la sangrecita posible hasta que estuviera frío. Y en la primera vez lo cortamos, mi compañero lo cortó, y en la segunda vez fue con una vela, con el calor. Y lo que pude ver es que, no, ay, mira, no, yo tengo por ahí apuntado cosas porque en esta vez mi memoria está más ida que la primera. Y en menos días, eso sí recuerdo, cuando le quemé, el cordoncito se cayó, creo que a los 3 días máximo. Así, uh-huh. y no tuvo nada así de cositas. O sea, claro, lo normal que había que limpiarle, ¿no? Sí. Y también, y el otro fue un poquito más, de acuerdo. No recuerdo los días, pero demoró un poquito más en caer el cordoncito. Este fue muy rápido y me sorprendió. Me sorprendió la rapidez con que muchas cosas han pasado con este segundo parto. El cordón, la forma de parir. También Nina, mi hijita, que también cuando nació, una de las cosas que recuerda mi amiga que me acompañó, que ella alzó su manito así, ¿no? Yo le dije, Nina, Nina, y ella la recuerda ese alzar su manito, y para mí fue la confirmación de que estaba lista para venir. Uh-huh. Fue antes, no fue como que tenía que pasar más tiempo, no, vino porque estaba completita, porque estaba lista y con ganas ya de salir, porque agarró su tequita igual súper rápido, así yo también me preguntaba eso, ¿no? Como las cosas que había escuchado, que cuando nacen un poquito antes, que si les cuesta más agarrar la teta o esas cosas, y ella se enganchó súper, súper bien, súper bien. Y todo eso me confirmó que así debía suceder y que ella quería venir. Entonces, iba a llegar. Entonces, y así me hizo ver las cosas.
Wow. Y mencionas la conexión con la naturaleza, ¿no? En tu primer y tu segundo parto. ¿Cuál crees que es la importancia en el embarazo y en la maternidad en general de esta conexión con lo que nos rodea?
Ay, para mí es clave, así. Cualquier cosa que pueda estar sintiendo en esos momentos de cambio, para mí lo que me ha llevado a unas calmas, como, sin mucho esfuerzo, solamente tengo que salir a caminar, porque estando embarazada no hay necesidad de ir rápido, más bien uno aprende a ir lento en la vida, ¿no? Porque creo que a veces también tenemos eso de afuera se ve todo tan rápido y aprender a ir a tu propio ritmo, eso lo valoro mucho del embarazo, es como súper claro ahí, ¿no? Es como tú tienes un propio ritmo que tienes que aprender a escuchar y respetar. Embarazada y después también, pero en el embarazo es súper claro esa sensación de mi ritmo es este, o sea, a mí nadie me va a apurar y tampoco yo quiero. Entonces, cuando lo que me hacía recordarme mucho eso era estando en la naturaleza, como aquí todo tiene su ritmo, yo estoy aquí también parte de ese ritmo y caminar como caminatitas conscientes, como me ayuda un montón. No se necesitan grandes cosas. Esta en la segunda oportunidad yo ya no vivía tan cerquita de esos riachuelos, cascadas, cataratas que habían que me hacían sentir tan bien, pero había un canal aquí al lado, canal de agua, ya. Igual, aquí está presente el agua y tiene su poder también. Basta con un poquito de cada elemento, ayudan a que una pueda realmente transitarlo de una manera más calma, ¿no? Si uno se conecta con eso. Si yo no podía hacer otra cosa, diría, no puedo hacer yoga o no, solo quiero dormir a veces, ya, pero caminar eso no voy a dejar de hacer, ¿no? Hay otras cosas que, bueno, no se puede por este momento, pero caminar, eso sí, no dejé de hacerlo en ninguno de los embarazos hasta el final. Hasta el final. Y sabía que naturalmente ese movimiento es bueno, y también acá en las mamitas que dicen que la gente que vive acá, me decían, caminar, caminas y el bebé va a nacer solo, me decían. O no tienes que dejar de moverte. E incluso me acuerdo que conocí un chico que su mamá es de aquí local y me decía, y al final te pones como un zapallito, cargas un zapallito, no sé si era así, en tu espalda, como lo cargan las mamitas con su yigya, y como carga un poquito de pesito y anda girando un poco tu torso, tu cintura, despacio, me decía, y eso va a ayudar a que salga. No lo llegué a hacer esto de moverme como un zapallito, pero que acá también lo tienen presente las mujeres de esta zona, ¿no? Como que eso de que el cuerpo se mantenga activo ayuda a que el bebé salga. No te va a doler, también me decían, ¿no? Sí, tienes que seguir caminando. Eso. importante.
Sí, yo siento que no hay mejor doula, no hay mejor partera, no hay mejor hermana para la mujer embarazada que la naturaleza, ¿no? Que el acostarse en el pasto, escuchar los pajaritos, descubrirse a una misma o recordarse como parte de este ciclo sin fin que es el crecer de los árboles, las estaciones, el pasto bajo nuestros pies o la tierra bajo nuestros pies. De repente todo tiene sentido y el velo se levanta y eso, recordamos. Maga, qué preciosa historia. ¿Hay algún consejo o alguna palabra de sabiduría que tú puedas compartirle a la mujer embarazada que te escucha en este momento?
Para mí, yo siento que es muy bonito de tener un entorno que te apoya, que te sostiene. Más allá de la familia, Yo tengo mi familia, ¿no? Fui muy recibida también por la familia de mi compañero, muchísimo amor, así, y cariño por mí, pero también el hecho de estar embarazada, sentí mucho apoyo por parte de las mujeres, así, súper conciencia de las que han sido mamá, su mamá, la abuela, era como, ya sabían lo que yo necesitaba, era tú. Anda, descansa, ¿qué te falta? ¿Quieres comer? Así, mucho apoyo del lado de la familia, pero mucho apoyo también cuando llegué aquí con el entorno, con mis hermanas, porque para mí lo son, y que cambió a partir de mi primer parto mi relación con las mujeres, que realmente recién fui consciente después de tener una apertura más, mucho más sororidad, ¿no? Con esto de realmente sentir, wow, somos hermanas y nos apoyamos. Cuando hay alguien que necesita, es como, sé que hay esa que alguna persona aquí de este círculo que levanta la mano y dice, aquí estoy. Entonces, eso me... Para mí fue muy importante el sentirme segura, apoyada por mi entorno para parir. Era como, si yo paro, claro, aquí va a haber alguien, ¿no? Y después también confiar en el cuerpo, que tiene mucha sabiduría de soltar la mente, porque lo que yo he podido sentir es que para el parto la mente no cumple mucha función. Es el cuerpo, es la presencia en el cuerpo lo que te permite abrirte completamente, ¿no? Como que esa es la llave, la clave es la entrega total y ser consciente mucho de tu bebé, porque tenemos esa conexión, ¿no? De que a veces, como por ejemplo para mí, de sentir que sí estaba parado, ¿no? Pero a mí algo en mi cuerpo me decía que yo iba a parir ahora, o sea, yo no podía preguntarme nada, era tú vas a parir y entrégate porque... y es la única manera, ¿no? Uh-huh. En entrega total a la experiencia que está sucediendo para poder atravesarla con confianza.
Bellísimo. Y bueno, yo voy a decir una frase, me gustaría si tú pudieras terminarla. La frase es, el parto es...
florecimiento.
Me encanta. Ay, muchísimas gracias, Maga. ¿Dónde pueden encontrarte las mujeres que quieren saber más de ti o de lo que haces o que quieran conectar contigo?
Bueno, por ahora me podrían inscribir por Instagram, quizás, porque ahí es donde he comenzado justamente a compartirme un poquito, pero más es mi parte artística y creativa, que por cierto ha despertado mucho más después de este segundo parto. Como comencé a con mayor, como unas ganas de que si algo no puedo parar de hacer es de mi canalizar esa energía creativa. Es como, creo que el parto abre esas puertas como de esa energía creativa que siempre está ahí, ¿no? Pero incluso como madre no dejar de tenerla presente de distintas maneras, ¿no? No solamente a través del arte, sino de lo que hacemos, como tiene que estar presente ahí para una seguir fluyendo, seguir vital. Y bueno, mi Instagram es Maga Portales. Así me pueden encontrar, y si me quieren contactar para, no sé, a alguna mujer que yo pueda compartir algo más, por ahí me encuentran. Por ahí me encuentran.
Muchísimas gracias, Maga. Ha sido un honor escucharte y pues me ha encantado tu historia. Te abrazo muy, muy, muy fuerte y nuevamente te agradezco y te mando un beso grandote.
Gracias. Y yo te agradezco a ti por darte el tiempo de compartir estas historias, que tanto como a mí me sirvió en el momento, fue muy inspirador y empoderador de cómo abrir esas preguntas de que ¿puedo hacerlo yo? Como cuestionarse cosas, ¿no? Uh-huh. Que al inicio no parecen algunas otras verdades, y cuestionarnos esas verdades que tenemos escuchadas, ¿no? Entonces te agradezco por compartir todo esto y bueno, gracias.
Gracias. No, nada que agradecer. El poder está en las historias, en las historias que son de todas y que nos pueden tocar a todas y cambiar y mejorar y sanar. Así que ahora tu historia es una de estas historias que sirve como herramienta para sanar y transformar. Un abrazo gigantesco, Maga.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias.
Esta historia de parto me dejó con muchas ganas de hablar más sobre todos estos temas, temas que me apasionan, temas que me encantan, que me parecen fascinantes, como el parto podálico, por ejemplo, y lo perfectamente sano y hermoso y perfecto y maravilloso y seguro que puede ser, o el parto prematuro, entre comillas, y lo perfectamente maravilloso y sano y perfecto y seguro que puede ser. Pero más allá de esto, lo que me interesa rescatar de la historia de parto de Maga, entre las otras muchas cosas, es el recordatorio de que el cuerpo se comunica con nosotras. Se comunica en cada sensación, se comunica en cada síntoma, en cada enfermedad, en cada momento, en cada día. No siempre le prestamos atención y no siempre le respondemos, pero el cuerpo nos habla. En este caso, Maga nos cuenta cómo ella se sentía muy cansada. Y bueno, ese es el cuerpo pidiendo descanso. Otra cosa que me parece fascinante es cómo cuenta que su segundo embarazo fue muy distinto a su primer embarazo. Y este es un recordatorio de que cada embarazo y cada parto es un mundo, es un universo. No podemos comparar incluso a la misma mujer a un embarazo con el otro, porque cada embarazo es distinto. Cada embarazo está destinado y diseñado para ser distinto según lo que nos tenga que comunicar el cuerpo en ese momento. Esto lo digo porque hay muchas mujeres que a veces se preocupan que si porque en este embarazo hay algo que ella no conocía en sus embarazos pasados, o si el parto de su sexto hijo dura una semana en lugar de 6 horas o 2 horas como fue el parto de sus hijos anteriores. No hay reglas. Incluso en la misma mujer, cada parto, cada embarazo, cada posparto va a ser distinto. Otra cosa que me nació decirles y hablarles y rescatar y recordar en esta historia que nos comparte Maga es el líquido. Se ha puesto muy de moda últimamente meter a mujeres a quirófano bajo la excusa de que existe poco líquido amniótico, lo cual es una absoluta falacia. Para que una mujer realmente tuviera nada de líquido amniótico, o muy poquito líquido amniótico, o una cantidad de líquido amniótico que fuera preocupante, esto sería evidente en el vientre. Podríamos perfectamente distinguir los codos de las rodillas, de la cabeza, de las nalgas, de los pies de bebé. Sería como una fruta seca. Un verdadero caso de bajo líquido amniótico es algo, no hay nada imposible en este mundo, pero es algo extraordinariamente raro. Porque además, lo bello del cuerpo es que está diseñado para funcionar, está diseñado para sanar en cada segundo de cada momento de cada día. Y si hay una pérdida de líquido amniótico, ¿qué pasa? Se recupera. El líquido amniótico no es el mismo durante todo el proceso del embarazo y en el momento en el que se va, deja de existir. El líquido amniótico está constantemente recreándose y rehaciéndose. Así que si la mujer tiene, entre comillas, poco de líquido amniótico, que para empezar, ¿qué rayos es eso? No pasa nada. No pasa nada porque bebé está bien y su cuerpo va a seguir creando la cantidad perfecta de líquido amniótico. Si rompe bolsas en algún momento y empieza a escurrir este maravilloso elixir, este maravilloso néctar de vida por varias horas y por varios días, no pasa nada. Bebé sigue conectado a su placenta, conectada a su placenta, y el cuerpo va a seguir produciendo líquidos para bebé, que para empezar, bebé tiene todo lo que necesita de su placenta, no del líquido. Y bueno, el cuerpo incluso puede volver a sellar las bolsas. Y si no lo hace, no pasa nada. Hay mujeres que van 3 días, una semana, he escuchado incluso de más tiempo, con la bolsa abierta y ya con la fuente rota. Esta es una razón creada para una cesárea, pero es una mentira. Antes la razón que se daba era, o la razón que estaba de moda, porque he visto modas en las razones o en los motivos para las cesáreas. Hace 15, 20 años fue la moda de la posición de bebé y de obsesionarse tanto con la posición de bebé. Luego, en los últimos 5 o 10 años, ha sido el cordón alrededor del cuello. Tan pronto como se diagnosticaba un cordón alrededor del cuello, se mandaba a la mujer a cesárea. ¿Y ahora cuál es la moda? El líquido amniótico. Ridículo. Completamente ridículo. Y un recordatorio también de lo peligroso que puede llegar a ser meter el pie en el lago del sistema alopático cuando se trata del embarazo y del parto. Porque muchas veces, y conozco desafortunadamente cientos de historias como esta, pero que no terminan tan bien como terminó la historia de Maga, que terminó de una forma maravillosa y preciosa. Pero muchas veces cuando una mujer mete el pie en el lago del sistema alopático, solamente para estar segura, solamente para lo que sea, pues salen unos brazos de la nada de ese lago y jalan a la mujer adentro del lago. Sea que te asustan diciéndote que tu bebé se va a morir porque tiene poco líquido amniótico, porque tiene el cordón alrededor del cuello, lo que sea, y te dicen como a Maga que necesitas una cesárea ese día o al día siguiente. O puede incluso a llegar a suceder que la mujer diga no, gracias, me voy a mi casa, y te manden a la policía. Así que obviamente yo no le digo a nadie qué es lo que hay que hacer. Cada mujer sabe qué hacer con su historia, con su cuerpo, con su vida, con su embarazo, con las maravillosas herramientas que tenemos disponibles en todos los sistemas y con todas las medicinas que existen. Pero hay que tener cuidado y hay que saber qué es lo que nos puede pasar nuevamente cuando metemos los deditos al agua. Y estar preparadas para las consecuencias de esto.
Pero pues nada, esta historia es bellísima y tengo muchas ganas de leerlas, de seguir escuchándolas. Y gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Un abrazo a todas. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1-1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas. Thank you.